Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En estas semanas de Adviento hemos tenido la alegría de ir repasando las profecías de Isaías. En estas semanas de Adviento no hay lectura continuada del Evangelio, pero sí una exposición no completa, porque como sabemos, el libro de Isaías es muy largo, tiene más de 60 capítulos, pero nos va recogiendo la primera lectura, pasajes escogidos de este profeta, que es como el profeta más extenso sobre los acontecimientos del Mesías. Es por eso el profeta del Adviento. A Isaías incluso se le llama el evangelista del Antiguo Testamento. Y nosotros que sabemos que el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, son palabra de Dios, pues queremos también apreciar enormemente estas revelaciones, hacerlas materia de nuestra oración, pues en ese inagotable mar de la palabra de Dios. Porque Jesús, como sabemos, no surge por una especie de generación espontánea, no aparece de repente, sino que Jesús es antecedido por muchísimos acontecimientos, entre otras cosas por 46 libros escritos en distintas épocas, por distintos autores, con distinta temática, con distintos géneros literarios, sin ponerse de acuerdo, pero todos apuntando al Mesías. Es antecedido por toda la historia de su pueblo, es antecedido por los patriarcas, por los reyes, por los jueces, por los profetas. Y eso para nosotros pues es un motivo más de credibilidad y afianzamiento en nuestra fe, porque pues nadie puede decir lo mismo. Ningún fundador de una religión puede decir que está antecedido. Mahoma no está antecedido por nadie, aparece de pronto. Nadie lo había anunciado. Nadie. Él es el que da testimonio de sí mismo, el que habla de haber recibido una revelación. O lo mismo Buda, Confucio, cualquier otro iniciador de religiones no tiene antes de él esa larguísima cadena de personas que van dando testimonio. Pues Isaías, como decíamos al principio, es el profeta del Adviento. Y la lectura de hoy, de este lunes de la segunda semana del tiempo de Adviento, es el capítulo 35, versículos 1 a 10. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos, esos estas criaturas inanimadas, el desierto sediento, el campo de lirios, estas tierras secas que se cubrirán de flores, dice, verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Y nosotros decimos, es que ya lo vimos, es que ya vino, es que es Él. Tenemos esta dicha. Por lo tanto, sigue diciendo este oráculo, fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales verdearán la caña y el papiro. Pues qué bonitas cosas nos está diciendo de esta espera del Mesías. ¿Cuántas cosas buenas van a venir cuando veamos la gloria del Señor? Isaías escribe más o menos en el siglo VIII antes de Cristo. Faltaban muchos años. Y está diciendo, a ver, ¿qué te falta a ti? ¿Tienes las rodillas vacilantes? ¿Tienes las manos cansadas? ¿Tienes el corazón apocado? ¿Estás ciego? ¿Estás sordo? ¿Estás paralítico? ¿Estás mudo? Todo va a venir a ser restablecido por aquel que tendrá el esplendor de la gloria del Señor. Pues sí, nos da la fortaleza a nuestras manos cansadas, nos reafirma en la paz, en la seguridad a los que podemos tener a veces rodillas vacilantes o corazón apocado, nos da ánimo. Siempre y cuando lo veamos a Él, no lo perdamos de vista. Luz a nuestros ojos, udvidiam, oído para nuestra sordera, ut audiam, que escuche, que oiga. Se soltará la lengua del mudo. Pues, omne abona pariter cumila, todos los bienes llegan con el Señor. Todos los bienes van a hacerse presentes en la plenitud de los tiempos. Y por eso el profeta nos va diciendo, van a ver la gloria del Señor. Les está diciendo a sus contemporáneos. Y ahora la iglesia nos dice, fíjate cómo estuvieron esperando tantos siglos estos hermanos tuyos mayores para que tú vuelvas otra vez a llenarte de ilusión, es decir, voy a esperar a este Redentor. Y voy a tener ya esta primicia que tengo ahora, que es María, que ella me está ayudando a prepararme, me está disponiendo, porque ella ya puede decir plenamente esto, a ella le dio todos los bienes, todos los dones del Espíritu Santo, la plenitud de gracia, la maternidad divina, la virginidad perpetua, la asunción en cuerpo y alma a los cielos, la coronación, todos los bienes se los da a María. Pues nosotros podemos decir que esta preparación para la Navidad, que es como una preparación para nuestro encuentro con Dios en el cielo, está siempre acompañado, apoyado por ella, que es pues la que viene a suplir nuestra pobreza. Porque sabemos aquello que nos han explicado y lo vivimos como parte de las costumbres en la obra. ¿A quién le van a pedir ustedes la solución a los problemas materiales, económicos, de un centro, de una delegación? A San Nicolás le encargamos los asuntos materiales. ¿Y a quién le van a pedir, como hace a veces la gente, a San Antonio, ¿qué le van a pedir? Pues a San Antonio le van a pedir que les consiga novio. Dice un padre que está ahora allá en Guadalajara, que se llama el padre Antonio Argüelles, que su abuela le tenía mucha devoción a San Antonio, y entonces pues no tenía novio, era una joven, y como suelen hacerlo, puso de cabeza a San Antonio. Y ahí estaba San Antonio de cabeza, y está rezando a San Antonio, pero no llegaba el novio, no llegaba. Y un día, ya desesperada, ya diciendo a San Antonio, no funcionas, no sirves, agarró a San Antonio y lo tiró por la ventana. Y entonces al ratito se oyó el timbre de la puerta y un señor tocó y dijo, oigan, no sé si será ustedes esto que estaba tirado allá afuera a la puerta. Y dice que ese señor que trajo el San Antonio es su abuelo. O sea, San Antonio sí funcionó. Bueno, pues le pedía este novio a San Antonio. Y a San Isidro Labrador, pues le pide a la gente que llueva. Y a Santa Rita de Casia le pide a la gente las cosas más difíciles, las causas difíciles y desesperadas. Bueno, Santa Rita, como hemos a lo mejor visto aquella película, pues con un esposo terrible y unos hijos terribles. Bueno, pues las causas difíciles y desesperadas de Santa Rita. Pero sabemos que cuando pensamos en María y decimos, ¿qué te hace falta? Pues pídeselo a María. Todas tus rodillas vacilantes, tu corazón apocado, tu sordera, tu ceguera, tu incapacidad de hablar, tus dudas, tus temores, es la medianera de todas las gracias, porque te trae a Cristo. Como que Dios dice, voy a actuar siempre de manera coherente. Si a través de María les doy al Redentor, al Salvador, las gracias que vengan con el Salvador van a venir también a través de María. No van a venir por un cauce distinto. Por lo tanto, acudan siempre a María. Y por eso en las letanías del Rosario, pues vamos haciendo como un repaso. Y vamos diciendo, pues ora pro nobis, ¿de qué quieres que ruegue por ti? Pues de eso que es la letanía. Y si digo, por ejemplo, salud de los enfermos, ruega por nosotros, pues estoy diciendo, dale a esa persona la salud, o dame a mí la salud del cuerpo y del alma. Y si a veces estoy triste y digo, causa nostra letitia, ora pro nobis, dame la alegría, necesito que vengas a afianzar mis rodillas vacilantes, mi corazón apocado, que no tengo ánimo, que se me encierra el panorama, que tengo o que tiene aquella persona pues una oscuridad muy grande, o que está muy triste. Y entonces pues es también consuelo de los afligidos, y bueno, pues también dame esto, esta gracia concreta que necesito. A veces incluso podemos decir, bueno, y cuando reza el Ave María, fíjate que ni siquiera le pides una cosa concreta, ruega por nosotros ahora, ¿qué cosa quieres que ruego por ti ahora? Pues a lo mejor no sé, pero por mí pide ahora, porque tú sí sabes qué necesito y vas a darme aquello que necesito. Y entonces efectivamente voy a ponerme en este flujo maravilloso de salvación que nos viene a través de las manos de María. Por eso le dice que es la medianera universal. Omnia bona puritur cumila. Y Dios te dice, esto sucederá cuando vean el esplendor de nuestro Dios. Y sucederá y seguirá sucediendo en tu vida, porque los bienes te van a llegar a través de las manos de Santa María. Pues Madre de la Iglesia, todas las necesidades del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los fieles, de la obra del Padre, Madre de la Iglesia, da a la Iglesia las gracias que está necesitando. Madre de las familias, Reina de las familias, pues ahí también, ¿qué necesita tu familia? Pues encárgaselo a María. Medianera de todas las gracias. Había un obispo que seguramente ustedes llegaron a leer alguna cosa de él o a oír de él, que ese obispo vietnamita que se llamaba Van Tuan, que estuvo preso 13 años. 9 de esos años estuvo solo, aislado. Así que si no hubiera tenido la memoria para estarse acordando de oraciones, de cantos, se hubiera vuelto loco por la soledad de 9 años. Dice que a veces todo el día repetía, yo en ti, tú en mí, yo en ti, tú en mí. Y era toda su oración. Bueno, pues este Bantuan dice, yo nunca hago nada sin rezar antes un acordados. Por ejemplo, voy a hacer una llamada por teléfono y rezo un acordados. Voy a empezar la misa, rezo un acordados. A veces incluso voy a empezar la consagración, me detengo un momentito y rezo un acordados. Podríamos nosotros decirte, bueno, vas a ver a una amiga, reza antes un acordados. Vas a hacer la charla, reza un acordados. Vas a no sé, a dar un curso básico, reza un acordados. Tú, a ella, para que interceda por ti lo que estés necesitando en ese momento, te lo va a dar, va a darte la gracia concreta. Ruega por nosotros ahora. Y por eso así seguimos en cada letanía del rosario, pues una cosa y otra, pues diciéndole que esa gracia concreta, la que sea, reina de las vírgenes, reina de los confesores, reina de los apóstoles, vamos pidiéndole como el carisma concreto o la gracia específica que tiene aquella letanía, aquella invocación. Y luego vemos también cómo pues María aparece dando distintas gracias en sus advocaciones, y también nosotros podemos decir, bueno, enriquécete con las advocaciones de María. Por ejemplo, pues la Virgen del Carmen va a tener una particular importancia en tu oración a las almas del purgatorio, porque ella está presente los sábados para sacar a las almas del purgatorio, y los que llevaran su escapulario iban a salir el sábado siguiente, para que esa gracia concreta de la comunión de los santos a través de tu oración le siga concediendo y tengas amigas en las almas del purgatorio, porque las ayudaste a salir al cielo. Y la medalla milagrosa que acabamos de celebrar hace pocos días, y que como sabemos el abuelo le tenía tanta devoción y murió un 27 de noviembre, pues es una especie de escudo protector contra las asechanzas del demonio, que pisa la cabeza de Satanás, y no hay consorcio. María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y efectivamente María sigue a lo largo y a lo ancho del mundo y en todos los tiempos pues ejerciendo esa función de Caná, diciéndole a Jesús, no tienen vino. ¿Qué querrá decir? A veces, pues, no sé, no tiene trabajo, o no tiene alegría, o no tiene salud, o tiene esta necesidad, o no tiene suficiente fe, ya no tienen vino. Pues como sabemos, y quizá ustedes, por lo menos los que viven aquí en Niñahuapan, pues ahí en el oratorio de El Encino, pues está un cuadro de la Virgen que está siempre dando papelitos, está repartiendo papelitos de lo que la gente le pide. Y dice ahí, sanitas, bueno, pues sanitas, salud. O dice panis, bueno, pues le está dando el alimento a una persona que no tenía que comer. Bueno, está María siempre medianera de todas las gracias. Y nosotros se lo decimos en el acordados, no se ha oído decir que ninguno de los que ha acudido a su asistencia, a su protección, ha sido desoído. Y todos podemos decir, y es también tu propia experiencia, tú también puedes decir lo mismo cuando has acudido a ella. Ella siempre te oye y te da lo mejor. Y además es también el camino que hemos aprendido de nuestro fundador. Ve siempre a María, como hizo él, por ejemplo, en aquella grave contrariedad de la obra a principios de los años 50 del siglo pasado, de no teniendo a quién dirigirme, me dirigí a la Madre de Dios y se fue a Loreto. Esta advocación que celebraremos el día 10 de diciembre. Así vamos a hacer una consagración a María. Vamos a consagrarle a María las familias de todos los miembros del Opus Dei. Y vamos a consagrarle a María también nuestros corazones. Y vamos a consagrarle a María la unidad de la obra, para que no la separen, para que no dividan el Opus Dei. Y vamos a consagrar a María nuestra propia vida. Y muchas veces podemos hacer la actualización de esa consagración diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo quiero que sea tuyo, tómalo bajo tu protección. Yo no puedo, soy demasiado incapaz, soy indigente, soy peor que un miserable que no tiene nada. Pero todo lo espero de ti porque estoy consagrado a ti, porque hemos hecho esta dedicación de nuestra vida a través de María. Y podemos sentirnos así, enormemente carentes, como diciendo, bueno, necesitas mucho de tu madre, o sea, muchísimo. No creas que vas a poder por ti mismo. Tienes que ser muy mariano, porque pues no hay de otra manera de que puedas recibir las gracias de Dios, estar muy cerca de ella para que te vaya dando lo que necesitas. El otro día me contaba de una señora que tenía un niño y de repente, un niño pues chiquito, como de 5 o 6 años, y de repente empezó a ver que el niño ya no le decía mamá, sino le decía tú. Y luego se ponía muy furioso, se aventaba al suelo. Y luego todo el día estaba nomás con un carrito dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y lo llevó al doctor y le dijo, pues fíjese señora que tengo la pena de decirle que su hijo es autista. Es autista. O sea, el autista te desconecta del mundo exterior. Ya no tiene interrelación con lo que pasa. Y entonces se pierde, como que si se fuera a su mundo. Y por eso estaba todo el día con el carrito, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y no obedecía, no oía, no entendía razones. Y ya no sabía quién era su mamá. Pues estaba el niño totalmente a merced de que lo cuidara, porque él no se ubicaba en la realidad. Nosotros podemos pensar, bueno, a veces tampoco nos ubicamos en la realidad sobrenatural, somos así, o sea, no sabemos qué decir, cómo actuar, cómo seguir, pero tenemos una madre, es decir, acógete a ella, conságrate a ella, sé de María. Confía que está cerca de ti. El Papa Juan Pablo II le llamaba la que engendra nuestra confianza, la que hace que tengamos confianza. Pues tenemos esta madre, vamos a volver a consagrarnos, vamos a seguir viviendo muy bien la novena, muy cerca de ella. Seguramente habremos hecho pues, muchas veces nuestra oración estos días con temas marianos, en definitiva con ese tema fundamental que es ella, que ahora la queremos ver así como madre providente, madre solícita. Una persona también me decía que ese himno litúrgico que cantamos a veces, mariano, que se llama Alma Redemptoris Mater, pues que tiene una letra muy bonita, empezando por esa primera invocación, Alma Redemptoris Mater. Y dice, ¿qué quiere decir Alma Redemptoris Mater? ¿El alma de la madre del Redentor? No. Porque alma, en este caso, no viene de la palabra latina ánima, sino viene del verbo alere, que es alimentar. Alma Redentoris Mater quiere decir la nodriza del Redentor. La madre nodriza, o sea, la madre que lo amamanta, o la madre que lo alimenta. Por eso cuando uno sale de una escuela o de una universidad, dice, esta es mi alma mater, es la que me ha alimentado. Bueno, pues alma redentoris mater es la que alimenta al Redentor. Pues es ella la que nos alimenta a todos, la que nos da nuestra nutrición espiritual. Y por eso acude mucho a ella, vea que te dé lo que necesitas. Dios quiso que fuera la medianera de todas las gracias. No dejes de acudir a ella para todo lo que quieras. A lo mejor para encargarle cosas pues que tengas siempre entre manos. O también va a decir, ¿qué vas a hacer ahorita? Pues lo que sea. Voy a ponerme a estudiar. O voy a hacer una gestión. O voy a hacer un trabajo, un encargo que me dieron. Bueno, hazlo con ella. Y acompáñame. O reza un acordaos como Bantuan. Voy a vivir la misa, bueno, voy a vivir la misa, pero no puedo, porque acuérdate que soy un poco autista, como que me desconecto de las cosas sobrenaturales. No me meto bien a donde debo, como ese pobre niño que está perdido, que no los autistas, por ejemplo, no saludan porque no se dan cuenta de que llegó alguien y no saben quién es o qué tienen que hacer con él. Están perdidos, verdaderamente. Bueno, pues tenemos una madre y estamos bajo su protección. Qué bonito es eso que le dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego: tú corres por mi cuenta, porque eres pequeño, enfermo, estás perdido, corres por mi cuenta. Un hijo grande ya no corre por la cuenta de la madre, ya corre por su propia cuenta. Pero él decía: tú corres por mi cuenta. Por eso es muy bueno saberlo siempre, necesitados, que yo de los pobres de Yahvé, o sea, los que necesitan ser salvados, los que necesitan tener una madre. Pues si quieres ser muy fiel, sé muy mariano. Muy mariano. Un rasgo fundamental del espíritu del Opus Dei, no accesorio, sino fundacional, porque el Opus Dei nació y se desarrolla bajo el manto de María. Y tu vocación también, tú también te vas metiendo en el flujo mariano o en la alimentación mariana, como decía también San Luis María Griñón de Montfort: a quien Dios quiere hacer muy santo lo hace muy mariano. Aunque dice, bueno, te voy a dar un sello de que vas a irte al cielo, de que vas a estar muy bien. ¿Quieres saber cómo? Eres muy mariano, estás creciendo en tu devoción a María. Quiere decir que estás gozando del agrado de Dios, que te quiere hacer muy santo. Pues te consagramos nuestros ojos, oídos, nuestra lengua, nuestro corazón, todo nuestro ser, en esta novena a la Inmaculada, en la que queremos parecernos más a ti, tener el alma más limpia, en esta preparación a la solemnidad de Santa María de Guadalupe, que tanta importancia tiene para la evangelización y que tanta importancia tuvo también para la intención especial. Pues Santa María de Guadalupe, la señora del Adviento, la que está presente durante todos estos días, ora pro nobis, ruega por nosotros, por lo que estamos aquí en este curso anual, por lo que cada uno de nosotros necesite. Haz que siempre estemos bajo tu sombra, que estemos corriendo por tu cuenta y que vivamos muy tranquilos, como el niño que es autista, pero en el fondo de su corazón a lo mejor dice: nunca va a pasar nada, porque siempre me salen las cosas bien. Ah, es que tienes una madre, es que te está siempre cuidando tu mamá. Pues sí, ora pro nobis ahora y en la hora de nuestra muerte, pues que nos siga ayudando a vivir así estos días donde ella es la protagonista, porque Jesús todavía no nace, porque vamos caminando a Belén, como decía también el profeta Isaías: casa de Jacob en marcha. ¿Y qué está haciendo María? Pues está marchando hacia Belén, casa de Jacob, toda la descendencia de Jacob. Y nosotros estamos caminando con ella, vamos ahí como en esa dirección única hacia Jesús, sabiendo que es la estrella, que si estamos con ella estamos seguros, que vamos por buen camino, que es precisamente como la garantía de un buen espíritu en las obras y en las personas singular. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.